José Manuel Contreras, queridísimo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas.
Muy buenas, de jueves y jueves mágico, porque le voy a decir como es que un símil, un símil futbolístico, aunque sea rozando...
No toques el fútbol, que está la gente del Leganés y de Getafe
rozando
muy
el larguero,
triste.
No voy a decir nada. Rozando el larguero, ayer se celebró, miércoles, porque el primer miércoles de febrero se celebra el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta.
Ay, que es verdad que lo vi, qué cosa más bonita.
Fíjese, pues, rozando el larguero, ¿vale?
Bueno,
pues
siempre hemos ido,
porque fue el día fue ayer, que fue miércoles, y se celebra, primer miércoles. Y es que es muy importante, no nos damos cuenta que cuando les contamos a nuestros hijos, nuestros peques, los cuentos y se los narramos en voz alta, es muy importante. Y cuando nosotros hacemos una lectura en voz alta, de verdad que la lectura sabe diferente.
Para los niños es súper importante leer en voz alta para cuando están empezando a leer. Y yo, es más, diría que la literatura, aunque como concepto la literatura es algo escrito, yo creo que la literatura comenzó siendo oral. Lo primero que hicimos fue contarnos historias.
Narrar las historias.
Y luego ya las escribimos.
Sí, señor.
Pero lo primero que hicimos fue contarlas.
Y quien nos cuenta muy bien las historias es nuestra invitada de hoy.
Que viene a presentarnos su primer libro. Tiene cara de ilusión, entonces yo creo que le están yendo bien las cosas. Es Irene Rodríguez Torre. Hola, Irene, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Gracias
estás?
Por tenerme aquí.
Gracias a ti por venir. Y nos vienes a presentar El secreto del dragón, así se llama.
Sí.
¿Qué es El secreto del dragón? ¿Dónde lo enmarcamos? Es una novela de fantasía, diríamos, pero cuéntanos algo sin spoilear mucho.
Bueno, El secreto del dragón diría que es una novela de fantasía tirando a juvenil, pero que puede disfrutar, yo creo que, prácticamente cualquier público. Y sin dar muchos detalles, yo diría que es el viaje que todos hacemos en algún momento de nuestra vida cuando nos enfrentamos a algún obstáculo y no sabemos cómo salir y tenemos que buscar esas respuestas, ya sea a través de nuestras experiencias o dejándonos guiar por otros.
Voy a explicar una cosa que creo que es bastante importante para que ustedes entiendan todo esto que nos dice Irene. Lo explico y le pregunto. Irene, tú eres neuropsicóloga.
Sí.
Bien, entonces, lo digo por que entiendan los oyentes también sus respuestas. Al final, ¿es imposible separar la Irene neuropsicóloga de la Irene escritora? Es decir, ¿tú te han dicho o tú misma has notado cuando escribes que tienes ese deje de lo que te dedicas, de tu profesión y de tu formación? ¿Hay mucho de ese análisis en tus personajes también? ¿Lo notas o lo notan? Sí.
Notarlo, hay gente que sí que me lo ha señalado. Yo creo que al final es imposible separar... la Irene escritora de la Irene psicóloga, porque la psicología es que está en nuestra vida en todos los aspectos.
Claro. Mira, los personajes, yo no conocí a Irene, nada más que lo que hemos charlado y demás, pero yo sí veo a Irene en... Diría que en todos los personajes.
Les ha sentado a todos ahí en el diván y les
ha dicho, vamos a ver, pero les ha dejado libres. Yo creo que les ha dejado demasiado libres en algunos casos, ¿no? Pero es un viaje, como dice, hacia el conocimiento de nosotros mismos, que es muy importante, ¿no? Entonces ahí hay dos mundos, yo solo quiero decir eso, que ahí hay dos mundos.
Sí, pero contame un poco, he entendido el mensaje de Irene, un poco el hilo que transcurre por debajo del argumento, pero en sí, ¿de qué va? ¿Dónde estamos? ¿Es fantasía medieval? Quiero decir, de inspiración medieval, dragón, pues hay dragones, no hay dragones, hay magia, no hay magia, explícanos un poco.
Vale, la novela sí que tiene un poquito de, digamos, una ambientación medieval, o sea, no es contemporánea, desde luego. Y, pues es un pequeño pueblo dentro de un reino que sufre una maldición, y es que cada 17 años tienen que elegir a 7 jóvenes al azar para sacrificarlos al dragón. Claro. Nadie sabe quién es este dragón. Nadie lo ha visto aparecer porque todos los que en su, digamos, momento lo vieron...
Han muerto ya.
Ya están muertos.
Sí, sí, vale.
Entonces, pues lo único que saben es que estos 7 elegidos nunca regresan. Nadie sabe si mueren, si viven, si se van a otro sitio.
Todos asumen que el dragón se cobra su tributo.
Exacto.
Y ya está.
Pero nadie sabe cuál es el resultado de esos 7 jóvenes que van ahí, ¿no? No obstante, también la ambientación, porque yo lo he visto y me ha gustado, es un poco oriental también, ¿no? Por cómo llevan las vestimentas cuando haces, un poco cómo van vestidos, o incluso las viviendas donde van, pero sobre todo a la parte de donde van esos esos jóvenes
se están mordiendo la lengua, Chema.
Sí, es que
morderse
es que,
la lengua mientras sí, está hablando.
Esos jóvenes donde van, digamos, al encuentro con el dragón, vale. Porque no es que ya se van y el dragón hace lo que
sí,
sea,
que tiene
¿no?
que hacer un viaje
van a... y en ese viaje vale. Es un entorno si quieres, ¿no? Un tanto oriental en cuanto sí. a las a los lugares, a las casas, a la vestimenta, ¿no? Es un poco uh-huh. un poco así, evocando a ese, no sé si Japón, si China, pero el Oriente, en cualquier caso, ¿no?
Sí, sobre todo, bueno, en la novela intento mostrar todo tipo de sociedades, de mitologías, porque al fin y al cabo vivimos en un mundo muy globalizado, muy uh-huh. plural. Ahora mismo, pues, estás en Madrid y tienes tu barrio chino, sí. tienes tus tiendas coreanas, japonesas, uh-huh. mexicanas, peruanas, sí, sí. nórdicas, el IKEA.
Sí.
O sea, tenemos...
que es la casa de todos.
Sí. sí. Entonces, al final, ¿cómo separamos realmente nuestra cultura de las de otras personas? Uh-huh. Porque yo creo que al final... si somos quienes somos, es por esa convivencia.
Esa riqueza, ¿no? De diferentes culturas, ¿no? Y es un poco lo que muestra aquí. ¿Hay algún personaje que a mí se me hace simpático? Y además antes lo hemos comentado. Y sabes, ese personaje que sale en dos momentos determinados de la novela. Pero, ¿cómo surge esa creación de esos personajes, ¿no? Tanto el de Silas, que es uno de los protagonistas, sí. como el de Dur, por ejemplo. Y bueno, Leia, ¿no? Sin ir más lejos, que es la protagonista. La chica de 17 años uh-huh. que sí. en un momento determinado se ve inmersa. Y lo decimos así, en esa sí. selección de esos siete jóvenes. ¿Cómo surgen esos personajes?
Esos personajes surgen de la terapia.
Por eso, cuando antes te decía, digo, he visto mucho a Irene en los personajes, en todos los personajes he visto a Irene.
Tenemos a la protagonista, pues que es la chica de 17 años que no tiene autoestima, tiene unos ataques de ansiedad brutales... cambia de opinión según sopla el viento, porque yo lo he visto, o sea, no con la edad que yo tengo ahora mismo, echo la vista atrás y digo, ostras, es que yo con su edad me comportaba así, o sea, me decían, vamos a esta fiesta, uf, no sé, venga que sí, que va a ir fulanito, ah, venga, pues vamos. Y a lo mejor a mí no me apetecía ir a esa fiesta. Sí. Pues con ella es un poco lo mismo. Digamos que se va moviendo según la corriente, hasta que ya se planta y dice, oye, claro. que es que esta no soy yo. Uh-huh. Pero se tiene que dar una serie de circunstancias y el resto de personajes, pues todos tienen un problema. Sí. El de Silas, pues ya lo descubriremos.
Sí, 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 sí.
Todos tienen un... Sí. un pequeño trastorno que está en el DSM-5, si alguien se lo quiere leer, yo le invito a leérselo.
No, la verdad es que te enamora la novela, te engancha por, como digo, la ambientación que hace. Es su primera novela y la verdad es que no parece que sea la primera novela. De la forma de creación de los ambientes, de los entornos, de los personajes, de la historia en sí, ¿no? Porque la historia va mucho más allá de lo que puede ser un conocimiento de esos dos mundos, ¿no? Hay aventura, uh-huh. hay misterio, hay fantasía, hay amor, porque en todas las novelas hay amor.
Voy a decir una cosa, por favor, que no toda novela que escribe una autora joven y que sea de fantasía, incluyámosla en el romántasy, ¿no? O sea, es que claro. me parece bien, ¿eh? Y yo sé que vende mucho también. Sé que hay gente que el romántasy ya per se le gusta, lo lee, es algo además que tiene en redes sociales, pues sus grupos se mueven mucho y es maravilloso, pero no tiene por qué todo calificarse como romántasy, porque si es fantasía y hay romance, pues entonces El Señor de los Anillos es romántasy también.
Sí,
porque
sí, sí, acabó, sí. ¿no? No, pero fíjate, has hecho esa comparación, pues vamos, comparación. Esta apreciación. Si yo pongo en una balanza El Señor de los Anillos y pongo El Secreto del Dragón, es más romántica El Señor de los Anillos que El Secreto del Dragón. Así de claro, ¿sabes?
Pues nada, vamos, Tolkien romántica.
Autor romántico.
Se lo ponemos así. Entonces,
pero como tú bien dices, y lamentablemente, cuando es una autora que hace su primer libro y trata de fantasía, nos vamos a ir a una fantasía romántica, pero casi con una connotación negativa.
Pero es que te voy a decir, claro, casos, porque entonces, el romance sí abre muchas puertas, pero cierra muchas puertas. Hay gente, claro, que lo rechaza, no, esto es para chicas, no, el romance no quiero leer, ¿no? Pues es que tanto asómate al romance como asómate, sí, a estas novelas, que no tienen por qué ser así. Claro. Ahora volvemos con Irene, pero vamos con las otras recomendaciones.
Pues Charlie, fíjate, para los mayores de la casa, un clásico fantástico, El Valle de los Caballos, que es de la serie Los Hijos de la Tierra. Sí,
el clan del oso cavernario.
El oso cavernario. Familia, entonces, ¿no? Cuando, cuando es expulsada a Hila del oso cavernario, del clan del oso cavernario, que es expulsada, ella hace un viaje, pues como hace nuestra protagonista también, uh-huh, del Secreto del Dragón, hace un viaje en busca de los otros, ¿no? Porque bueno, pues ella es de los otros, digamos, y entonces es ese viaje que emprende. Muy es bien. Una novela fantástica. Yo confieso que no había leído en su momento nada, porque lees lo que lees y no te da tiempo a leer mucho más, libros, sí. pero me ha enamorado muchísimo, la verdad. Yo creo que este verano, cuando tengamos ese espacio un poco libre, voy a engancharme con Los Hijos de la Tierra.
Son unos cuantos, no sé cuántos son en total,
bueno, pues
no son,
empezaremos
6 o 7, me parece.
Bueno, pues, yo he empezado por el segundo y lo mismo luego retomo de otra manera. Jean-Marie Aouel es su autora, lo publica o le reedita Maeva Red, que ha sacado, uh-huh, esa serie de reeditas.
Me ha llamado mucho la atención que la reedición es prácticamente con la portada que todos recordamos de estos libros.
Efectivamente.
Es decir,
sí,
que
sí.
No te van a extrañar, porque les vas a ver y mira, sí, en cuanto el clan de los cavernarios, el valle de los caballos y demás.
Lo vas a identificar. Y siguiendo un poco con ello, pues en páginas web he encontrado cazadores recolectores, blogspot.com, donde vais a conocer muchísimo más sobre esa etapa, sobre esa época, sobre todo en Europa, ¿no? Que es donde, uh-huh, se desarrolla Los Hijos de la Tierra, pues entonces lo vais a descubrir ahí. Y en juvenil, carmen-jugandoyaprendiendo.blogspot.com es la página de Carmen Cardeñosa, donde vais a encontrar muchísimas posibilidades de entretener a los jóvenes, uh-huh, y a los peques, bien en el cole, si sois profes, o bien en casa, que tenéis a los chavales y a las chavalas, pues en época sobre todo de vacaciones, fantástico. Como digo, carmen-jugandoyaprendiendo.blogspot.com.
Este, El Secreto del Dragón, recuerdo que estamos hablando con Inés Rodríguez Torre, editado por Slibrick, a través de Amazon, por ejemplo, se puede comprar, creo.
Sí.
Este, El Secreto del Dragón, es un libro autoconclusivo, es el inicio de una serie, una trilogía, una saga. ¿Qué idea tienes?
En principio es autoconclusivo. Uh-huh. Si en el futuro surgiera la idea de continuar o bien esa misma historia o bien con otro de los personajes que, vale, aparece en la novela, pues se miraría.
¿Y entonces qué te tenemos escribiendo ahora? ¿En qué estás? ¿Qué estás tecleando?
A ver, tengo terminada una novela de romance contemporánea, uh-huh, que está buscando casita. A ver si se consigue. Y escribiendo actualmente estoy con una novela, no sé si se puede llamar histórica, con fantasía,
¿sí?,
que está ambientada durante la época de la Guerra de Troya, uh-huh, pero no sucede, no van a la Guerra de Troya, vale, o sea, es otra historia totalmente,
sí,
diferente.
Pero lo ubicas en la época.
En la época.
Y bueno,
y se mencionan los conflictos.
Pues no había chicos guapos ahí en la época. Vamos, todos estupendos, las armaduras. Bueno, por lo menos en las pelis dicen que eran así. No sé si sería verdad.
Sí, bueno, tengo que decir, cuando antes has comentado respecto del Secreto del Dragón, de para las edades. Bueno, yo dejé la juventud hace ya algunos años y puedo aseguraros que he disfrutado muchísimo. Entonces, yo lo que invito muchas veces es esas novelas que se catalogan juveniles, bien romances, bien historias, bien fantasía, de lo que sea, pero juveniles, de verdad que todos hemos sido jóvenes. Entonces, yo, el leer, bueno, pues me he recordado situaciones, cuando antes comentabas de esta chica de 17 años con sus conflictos, Silas con sus conflictos, hombre, yo no soy Silas, pero que puedo tener conflictos, pues no sé si tan graves como los de Silas o menos, ¿no? Pero desde luego, sí, todos tenemos nuestros momentos y el recordar cuando hemos sido jóvenes, pues animaros con la literatura juvenil.
Irene,
dime,
¿por qué escribes?
Escribo como, digamos, forma de expresarme. Uh-huh. O sea, muchas veces, lo típico que a lo mejor imaginas algo, dices, oh, pues me gustaría ver este tipo de historia, a mí me apasiona la lectura. Y digo, una historia así, y como no la encuentro, pues te toca escribirla a ti. O algo que no te gusta de una película o de una serie, o dices, vale, y si con esta idea yo le doy un giro, una vuelta de tuerca, y luego pues sale una cosa totalmente diferente. O sea, al final es ese modo de expresarte, de poder compartir, en este caso mi mundo interior, con otras personas. Y también lo utilizo como forma de terapia.
Eso que te ahorras de psicólogo.
Sí.
Que no lo haga todo el mundo, que se nos queda sin trabajo, Irene. O sea, está bien escribir, pero vayan ustedes al psicólogo también.
Sí, por favor.
Sí, no, pero como terapia está muy bien.
Una terapia complementaria.
Voy a recomendar o a recordaros o a deciros que para la semana que viene, Golondrinas en agosto. Clara Fuertes es la autora, es que no he recibido el libro, pero es Golondrinas en agosto. Clara Fuertes ya ha estado
nuestra
con nosotros con alguna, con alguna de las de sus obras, y esta es una novela fantástica. Como digo, Golondrinas en agosto, con Clara Fuertes, la semana que viene.
Irene, nos ha encantado tenerte por aquí. Muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros por tenerme.
Y cuando tengas los próximos libros te pasas y nos los cuentas, ¿vale?
Encantadísima.
Gracias. Chema, hasta la semana que viene entonces.
Nos vemos. Hasta luego.
Llegamos así al tiempo de noticias y de información de las 2 de la tarde. Actualidad, noticias, a partir de ahora aquí en la sintonía de la cadena SER, en esta mañana en la que los cielos siguen totalmente despejados. Tenemos 11 grados ahora mismo en los termómetros del sur de Madrid.
Las 2, la 1 en Canarias.